Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado a través de sus redes sociales que lamenta lo ocurrido en el despacho Oval y que está listo para firmar el acuerdo que permitirá a Estados Unidos el expolio de la mitad de sus recursos minerales. Señala el mandatario ucraniano que está dispuesto a trabajar bajo el fuerte liderazgo de Trump. En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto movilizar cerca de 800.000 millones de euros para el gasto en defensa en la Unión. Esto incluye un nuevo instrumento que proporcionará 150.000 millones en préstamos a los Estados miembros y que se podrá usar también para Ucrania.
Estamos en una era de rearme y Europa está preparada para impulsar masivamente su gasto en defensa, tanto para responder a la urgencia a corto plazo de actuar y apoyar a Ucrania, como para abordar la necesidad a largo plazo de asumir más responsabilidad por nuestra propia seguridad europea.
Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado la implantación de aranceles del 25% a los productos estadounidenses como respuesta a las tasas que ha implantado Trump. Trudeau ha advertido que si no se retiran va a llevar a cabo otro tipo de medidas. Le escuchamos en la voz de su traductor.
Canadá va a implementar tarifas aranceles de un 25% a bienes de Estados Unidos por un valor de 150 millones de euros, empezando con 30 millones inmediatamente y el resto de los 125 millones de productos de Estados Unidos en los próximos 20 días. Hoy también vamos a desafiar, a impugnar estas acciones ilegales ante la Organización Mundial del Comercio y a la Organización Estadounidense de Comercio.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, va a esperar al domingo para anunciar las contramedidas que responderán a los aranceles de Trump.
Hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial.
Más asuntos. El paro se ha reducido en casi 6.000 personas en febrero en relación con el mes anterior, debido sobre todo al sector servicios que concentra buena parte de la caída del desempleo. El número total de desempleados se situó en unas 2.600.000 personas, la cifra más baja en un mes de febrero en los últimos 17 años. Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social aumenta en más de 100.000 personas, el segundo mayor incremento en un mes de febrero desde 2007 hasta alcanzar los 21,19 millones. Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
Hola, Lorena. Pues hablaremos, obviamente, de la guerra arancelaria, también de los gastos, del gasto en defensa y, por supuesto, de los datos del paro en la lupa con Laura Blanco. Hoy nos visita Ana Pedroche. Tenemos, si es posible, vamos a hablar del bienestar y, sobre todo, de la nutrición y de cómo colabora, cómo contribuye la nutrición en nuestro bienestar general. Ya lo saben, nuestro si es posible hasta las 9 de la noche. Y a partir de entonces, de nuestros debates Transforma España, hoy toca Mujeres que Transforman España y vamos a hablar de energía con tres especialistas, tres expertas que seguro que tienen muchísimo que aportarnos.
Pues a las 8 en el balance de Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cierran con fuertes caídas tras la implantación por parte de Donald Trump de aranceles del 25% a México y Canadá. El selectivo español pierde un 2,55% y cierra en los 13.031 puntos. Apenas 6 valores han terminado en positivo. Destacan las alzas de Indra, que sube un 2,86%, seguido de Celnex y de Redeia. En el lado de las caídas, IAG se deja un 7,72%, seguido de Santander y de BBVA. Al otro lado del Atlántico, tono también negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,66% en los 18.229 puntos, el S&P 500 que baja un 1,17% en los 5.781 puntos, mientras que el promedio industriales se deja un 1,43% hasta ubicarse en los 42.582 puntos. En el mercado de divisas, el par euro-dólar se cambia a 1,053 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Eduardo Castillo.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Comienza el After Work aquí en Capital Radio. Hoy, como cada año, cada semana, cada día, analizaremos lo que ocurre y tiene un nombre propio. De momento lo sigue teniendo. Donald Trump será objeto de, obviamente, análisis y, sobre todo, tratar un poco de discernir por dónde se mueve su conducta, sus comentarios, su política. Lo veremos con Félix López y Simo Ortega enseguida. Bienvenidos. Pues la verdad es que yo creo que lo decíamos hace unas semanas, que cada semana era una sorpresa si mirábamos al terreno de la política internacional y de su obvia repercusión en la economía global. Pero es que no damos abasto. Menos mal que vamos, si fuese diario estaríamos exhaustos. Por lo menos con una semana vista nos deja tiempo a sorprendernos, a indignarnos y a recuperarnos. Félix López, comenzamos la conversación contigo. Ahora enseguida saludaremos a más amigos del programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Todo bien?
Bueno, sí, la verdad es que me alegro que esté todo bien. Y no hace falta siquiera que diga de qué estamos sorprendidos, indignados, acongojados o ya curados de espanto. Porque lo que ha pasado en apenas dos meses de 2025, la verdad es que ha cambiado todo, ¿eh? Fíjate que la declaración de intenciones que yo creo que comentamos cuando aquel pasado noviembre pues se constató pues la victoria absoluta, ¿no?, de Donald Trump, y cuando hablábamos en el programa sobre cuál iba a ser un poco la política, pues avanzábamos de que en 2016 pues ya dio muestras, ¿no?, un poco de lo que quería hacer, pero que tampoco lo hizo entonces, bueno, porque al final tampoco tenía todo el poder, ¿no?, que ahora sí que ostenta en las cámaras, y también el poder popular y el poder y apoyo de los tecnolibertarios, ¿no?, que decíamos que es básicamente quienes dominan ahora mismo pues la tecnología y la economía mundial. Son los hombres más ricos del mundo y las empresas más ricas del mundo, ¿no? Entonces, claro, ese poder omnímodo, yo no sé si aun sabiendo un poco cuáles eran las intenciones que tenía Donald Trump con respecto a los aranceles y tal, yo creo que esto nos está sorprendiendo, vamos, absolutamente a todos, ¿no? Las formas, el contexto, los mensajes. Félix, yo no sé si cada semana es un nuevo. Es que es indignante, porque estamos acostumbrados a una forma de ver la vida, de ver las relaciones internacionales. Te podrían gustar más o menos, ¿no? Pero lo que no puedes es entrar dando golpes como si fuese esto una especie de bazar chusco. No sé, Félix, ¿qué piensas tú?
Bueno, la mayor parte de la gente del mundo piensa, digamos, los seguidores de Trump, ¿no?, pues que nunca se ha hecho tanto por deteriorar la imagen de Estados Unidos en el mundo. No, antiguamente pues había un paria, que era Putin, pero ahora tenemos a dos, ¿no?, y países. Es un poco la sensación general que da por todo el lado, ¿no? Estaba hablando esta mañana con gente de Corea, están allá asustados, ¿no? Pues claro, este les puede vender en cualquier momento. Es una situación compleja, ¿no? Uno podría decir, por ejemplo, lo que tú dices, estamos curados de espantos, pero vista las ideas que tiene Trump de cómo acabar con las guerras, pues frase de deals, ¿no? Eso que uh-huh. dicen todos, es que este hombre de negocios ya hace deals, no hace prendidas. Pues uno puede imaginarse fácilmente que deal debe estar proponiendo ahora a los chinos para resolver el problema de Taiwán, ¿no? Con lo cual los taiwaneses, pues, como están ahora, ¿no? Los australianos también tienen un peligro. Y ese hombre ha dejado esto así, ¿no? Es decir, de Estados Unidos, pues de alguna manera la mitad del mundo le apoyaba, ¿no? Ahora se ha sacado sin apoyos. No sé cómo va este buen hombre y los estadounidenses ir por ahí. Es que no van a ponerme, no van a poder salir de Estados Unidos como los rusos. ¿Cuánto turista americano va a venir este año a Europa? No creo que lleguen ni a la mitad. Con sin pasar gran cosa, ni a la mitad de los del año pasado, que fue un gran año. Y así lo vamos a ver, ¿no? Y claro, todo Trump haciendo cosas. No sabemos muy bien por qué, ¿no? Hay todo tipo de argumentos por lo que Trump puede estar haciendo las cosas o no. Entonces, nadie sabe por qué las hace. Yo creo que no lo sabe ni él, ¿no? Entonces, bueno, va haciendo cosas. Pero claro, hay un momento en que las cosas tienen su cosa, ¿no? Los israelitas y los americanos estaban planteando un ataque a Irán con el tema nuclear. Eso se ha estado siguiendo el último mes. En 3 días, ¿cómo ha cambiado eso? ¿No? Es decir, esto no sale gratis. ¿Podrán hacer eso ahora? ¿No? Y así todo. Es decir, de momento, pues, ¿no? Y luego, pues bueno, ya aparte de lo que hagan unos y otros, pues tratar de poner un poco de sensatez, ¿no? Todo esto, por lo menos, al menos teniendo las bases numéricas un poco claras. Uh-huh. No sabemos cuánta ayuda ha habido a Ucrania. Y como no lo sabemos, la gente se lo inventa. Trump, con sus seguidores, hablan de unos 350 mil millones de euros, ¿no? Yo me he pasado todo el fin de semana pasado pues tratando de sumar cuánto le hemos dado a Ucrania. Y realmente es bien poco. O sea, le estamos haciendo la guerra en baratejo, ¿no? Y pero da la impresión de que son enormes cantidades de dinero, ¿no? Lees los tweets y las redes sociales de gente sí. de Estados Unidos que ayuda de Trump, ya basta de pagar.
Sí, parece que se ha descapitalizado Estados Unidos, ¿verdad? Apoyando a Ucrania, efectivamente. Efectivamente.
No. Y entonces, pues no es así, ha sido más bien poquito. Y pues nada, pero, unos 60 y...
Pero fíjate, pero... Félix, perdona que te diga, pero da igual. O sea, tú puedes haber hecho el cálculo, haber sido el primer y único economista que ha hecho el cálculo real de cuánto ha sido la ayuda financiera internacional, especialmente la de Estados Unidos a Ucrania, y aunque haya sido mucho o poco, da igual. Ya el relato está hecho. Chimo Ortega, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo Castillo. Buenas tardes. Hola, Félix.
Nada, sorprendiéndonos una semana más, ¿no? De cómo es la deriva del mundo. Pero fíjate que, Chimo, es una pregunta que como dice Félix, ni siquiera Trump yo creo que sabe, ¿no? Pero no sé cuál es la intención de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, yo puedo entender, seguía teniendo una primacía política, económica, al final las cosas que hace Estados Unidos pues sigue moviendo las alas de mariposa que el mundo pues se ve afectado, ¿no? Pero no sé exactamente cuál es el fondo de querer hacer las cosas y de esta manera. No sé si lo que quiere es espolear a Europa, que salga de su letargo, como han apuntado algunos, ¿eh? En plan de, esto está premeditado para que logre espolear a Europa y que Europa salga de su letargo. Me parece, no sé.
Pero bueno, ¿qué te hace suponer que esto es la postura de Estados Unidos? Porque yo cada vez lo dudo más, por lo que oigo... Por lo que leo, por lo que oigo, cada vez se separa más de la gente que le votó o de aquellos votantes que le votaron como bueno, la situación es buena, vamos a ver si esta es la regla. Pero no los fieles, obviamente. Pero no, yo no creo que sea la postura de Estados Unidos. Yo creo que Félix estaba haciendo un análisis interesante de qué iba a pasar con Estados Unidos. Es que yo no sé dónde van a acabar, no sé dónde, decía Félix, dónde van a poder ir. Yo no sé dónde va, es que no lo entiendo tampoco. Está cogiendo una deriva que creo que se ha creído su propia jugada y se ha pasado de frenada, sinceramente. Creo que de repente se está pasando de frenada en demasiados pocos días. Y eso puede pasarle, bueno, pues puede cobrársele. ¿Cómo? No lo sé, pero seguro que esas cosas al final, si te pasas de frenada en todos los frentes, pierdes fuerza. Y se está pasando en todos los frentes.
Félix.
No, así es, ¿no? Es decir, es un poco extraño, ¿no? La verdad es que la idea esa de meter en toda esta negociación de guerra el tema de las tierras raras, que no existen, ¿no? Pero sí existe gas y alguna otra cosa. Pero el meter todo eso ahí en medio, pues desde el punto de vista de la teoría de negociación, puede ser útil. El problema es luego cómo lo desarrollas, ¿no? Tampoco sabemos muy bien cuál es ese plan, ¿no? En cualquier caso, el único plan, aparentemente, es que Trump nos dice, confiad en mí. ¿No? Vosotros hacéis esto, firmar las tierras raras, no hay ningún acuerdo con Rusia, no sabemos muy bien si se van o no se van, pero confiad en mí que yo a esto lo arreglo. ¿No? Es básicamente lo que ha pedido.
Carta libre. Confiar en mí, que el uno se va con cajas destempladas por el trato recibido en la Casa Blanca, a los dos días se reúne con los líderes europeos que le comen abrazos y le quieren mucho y le prometen más dinero y lo que haga falta, y al día siguiente volvemos a la Casa Blanca a firmar.
Ya, ya. Pero que no sabemos. Quiero decir, esto, el único problema de Trump, ¿no?, es pues que no tiene capacidad para que la gente crea en él. ¿Quién va a creer en Trump? O sea, que está pidiéndonos una confianza en él que no podemos darle. No le puede dar Ucrania, desde luego, ¿no? Pero bueno, la idea no es mala del todo, ¿no? Y firmas hay un acuerdo con Ucrania de tierras raras, que no hay, ¿no? Mandas a dos ingenieros allí en una tienda de campaña, los pones en medio del Donbass, cerca de la frontera. Y eso pues impide que los rusos ya invadan, ¿no? Esa es la idea, un poco. Todo esto no sabemos nada de Putin ni de nada, ¿no?
Ya, porque es son todo explotaciones estadounidenses, ¿no? Y entonces, yo, pues ahí...
Esta mañana lo hablaba.
La idea es que como vamos a reconstruir Ucrania y va a haber allí mucho americano, pues se supone que Trump no va a invadir. Esa es la garantía. Oye, puede ser, ¿no? Quiere decir que dentro de las múltiples posibilidades que hay allí, porque claro, allí hay 800 variantes de lo que puede ocurrir. Esta es una de ellas, es un poco la que defiende Trump, ¿no? Tú dejadme que yo esto lo arreglo porque yo soy yo. Y además lo voy a arreglar pues, a lo empresarial. Bueno.
Pero Putin ha desaparecido, que además estaba muy activo y ha desaparecido, curiosamente. Claro, esta no, mañana lo hablaba y ahora lo has mencionado tú, es que tienes razón. Es que ha desaparecido de la vida pública, vamos.
Claro, no vas a dejar que... No se sabe si es amigo o enemigo de Trump, ¿no? Esa es otra duda que tenemos ahí todos.
¿No? Es que no ha salido ni siquiera a decir estoy muy, muy de acuerdo. Nada.
Bueno, pero la gente de su entorno pues están moviendo las orejas de felicidad, ¿no? Y en Rusia, ¿no? Y bueno, pues tampoco ellos saben muy bien lo que ocurre, seguramente. No, ni en Rusia, ni porque todo esto es un tanto... confuso. Y así estamos, ¿no? Mientras tanto quedan cosas en el mundo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con Extremo Oriente? ¿No? Resulta que ahora pues está facilitando las cosas, digamos, de alguna manera, Corea del Norte, ¿no? Que es aliado de Rusia, ¿no? Uh-huh. Es un aspecto que a ver cómo se lo toman en el sur, ¿no? De momento, pues, además no tienen bombas atómicas ni nada, toda la gente aquella. Y da la sensación de que Trump, vamos, por esta gente no mueve un dedo. Así que ahí andamos, ¿no? En una situación curiosa.
Oye, Félix, has hecho referencia, porque igual lo que tenemos que hacer aquí, en vez de hablar de formas y de geopolítica y de influencia militar y política económica y política internacional, etcétera, etcétera, tenemos que hablar de economía, de la teoría de la negociación que decías. Cuéntanos un poquito de la teoría de negociación, a ver si igual así, porque seguro que hay una teoría general de la negociación que se estudia en segundo de carrera, o cómo es eso, cómo va esto de la teoría de la negociación, y a ver si podemos a través de ella entender alguno de los movimientos o de los de las incontinencias verbales, a ver si es que forma parte de todo esto. Félix, no sé. A ver.
No, quiero decir, cuando yo me refería a introducir un tema pues, que es prácticamente al margen, ¿no? Y ponerlo central en una negociación, como es el tema este de las tierras raras, ¿no? Puedo ayudar en una negociación, la gente no se pone de acuerdo y alguien introduce algo extraño. De tal manera que la gente ahora tiene una excusa para todas las anteriores, digamos, posturas que no podía, digamos, acceder, pues ahora, pues que sí, ¿no? Y entonces suele, los buenos negociadores siempre hacen eso, ¿no? Y yo lo he hecho cientos de veces, ¿no? En las negociaciones cuando están así como, pues paradas, pues introduces un tema, ¿no? Que parece que viene de fuera, y entonces la gente se centra un poco en él y se vuelve más proclive a abandonar sus posiciones, digamos, duras al principio, ¿no? Y bueno, ya vimos el otro día, pues oye, la teoría de la negociación en directo, ¿no? Tran y Vance y Zelensky, ¿no? Pues aquello no fue mucho de nada, ¿no? A nivel de sutileza de lo que se puede hacer, ¿no? A la hora de... Ni tal siquiera sé por qué se le dio tanta importancia a esa reunión, de una manera o de otra. Quiero decir que no pasó gran cosa. Salvo
no,
decirse
pero
alguna
sutiles no fueron, ¿eh? No.
¿Eh?
De sutiles no fueron.
Ya, pero tampoco como para... Es decir, ¿por qué se fue luego y por qué cortaron las reuniones? No fue por nada de lo que ocurrió en la reunión. Fue por algo que luego pues los americanos dicen que Zelensky se había negado a firmarlo, por las razones que fuera. Es decir, no por lo que ocurrió en la reunión. Y además Zelensky no se negó a firmar por lo que ocurrió en la reunión. No, aunque en la reunión yo veo un momento claro que se da cuenta de que Estados Unidos no va a dar ninguna garantía. Es decir, que él puede firmar y todo depende de la confianza que él pueda depositar en Trump.
Pero claro, si te quieren engañar o no, directamente, porque no tienes
otro argumento. Si tú tienes una categoría moral grande, pues puedes de alguna manera decir, pues voy a confiar un poco, ¿no? Pero claro, el mismo Trump ha dicho varias veces que no confía ni en su madre. Entonces, eso se aplica al revés, y Zelensky dice, ¿yo de quién me fío? ¿De la madre de este o...? Entonces, así un poco todo, ¿no? Y no cabe duda de que se necesita mucha habilidad negociadora en todo este tinglado, ¿no? Sobre todo porque Putin, pues está ahí, ha ocupado el territorio, no se va a ir. Y entonces la negociación consiste, con suerte, ¿eh?, en que los ucranianos pierdan todo el terreno que han perdido, y veremos si no más, y las condiciones de semirrendición que Putin pretende, pues oye, que el ejército prácticamente desaparezca, etcétera, y que no haya ninguna garantía, ¿no? Claro, los ucranianos, desde el punto de vista personal, pues pueden estar pensando varias cosas, pero ya han hecho los rusos tradicionalmente con nosotros, ¿no?, cuando han podido, pero liquidar no. Es decir, el problema de esta guerra, aparte de que se llegue a una paz, etcétera, es que decenas de miles de millones de ucranianos tienen peligro de vida. ¿Es así?
Sí.
Entonces, no es la broma. Además de hacer una paz y a ver si condiciones y si no, perdona, no. Es que estamos muriendo muchos en el frente, a ver quién va a pelear, todo eso, ¿no? El problema es que hay millones de ucranianos que se están jugando literalmente la vida del resultado de lo que ocurra hoy. Sí. ¿No? Porque le podemos pensar a Putin con el cariño que los tiene, ¿no? ¿Qué idea tiene
esto, Putin? Esto no se acaba aquí. Esto es crear una zona de conflicto enquistada como la tenemos en Oriente Medio, como la tenemos en India-Pakistán, como la tenemos en todas las fronteras que se mal resuelven, van a estar eternamente a tiro. Esto no se acaba ni de broma. Salvo con la rendición total y hundimiento de una de las partes. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero esto sí, dejarlo así, por mucha tropa europea que vaya a haber allí, ¿sabes? Vigilando que con casco azul o con casco verde, es decir, que...
Bueno, puede ocurrir, ¿no? Oye, cambia el sistema político en Moscú, que puede ocurrir en cualquier momento y da un giro grande, ¿no?
Bueno.
O la situación económica de Rusia, pues da un giro. La situación militar, pues es la que es, ¿no? Pero mientras tanto, pues eso, y todo el mundo muy despistado, ¿no? Porque toda la reunión de Europa ayer, ¿no? Y ahora lo que leo yo de todos los think tanks del dinero que hace falta por si ya Estados Unidos nos abandona, etcétera, está todo desproporcionado. No tenemos tanto problema con Rusia, militarmente. Ya hemos visto, ¿no? Es que parece que la gente no se ha enterado de lo que ha ocurrido en los últimos 3 años militarmente. Los europeos nos hemos dado cuenta que los rusos no pueden pasar de la frontera de Polonia. Ni lo van a intentar. No, entonces no tenemos un problema realmente militar grande con Rusia. Es un ejército que ya lo hemos visto, no va muy allá. Menos si contamos un poco con la alianza de Ucrania. No hay ni una sola compañía, yo calculo de más de 100 soldados, que esté defendiendo ningún punto ahora de la frontera rusa con Europa. Porque no hay soldados. Todos en Ucrania. Mañana los estonios deciden avanzar sobre San Petersburgo y llegan en 2 días. No los puede parar nadie. No, es ridículo así el tema, pero así es. ¿No? La economía rusa es lo que es, ya lo hemos visto, ¿no? Pero y tiene un problema demográfico relativamente gordo, aunque son bastantes, podrían todavía seguir muriendo en cantidad. Pero Rusia no es un problema militar, salvo el tema de las bombas nucleares. Nada más. El tema militar de que si tenemos que tener 300.000 soldados, aumentar 300.000 con lo que tenemos, no para defendernos de los rusos. Esas son las cifras que se están dando. Gasto de 250.000 millones de dólares, cuando con 50.000 no sobraría. En realidad, ni tan siquiera necesitamos gastar nada más. Simplemente utilizar bien lo que tenemos, que nos estamos gastando un montón en Europa en defensa. Da la impresión de que nos estamos gastando el 2% del PIB de media entre unos y otros, lo cual son 400.000 millones de euros, y por lo visto no tenemos ni para una pistola de agua. Eso no es así. Es decir, el potencial militar de Europa, tal cual, sin Estados Unidos, ahora, es potente. Y, sin embargo, la gente pues está dando ya más fría, que es que pues, si estamos aquí, se va a Estados Unidos y los rusos vienen mañana. Además, los rusos no pueden pasar ni la frontera a Bielorrusia. En fin, eso es lo que veo yo, ¿no? O sea, que, pero todo esto hay que tenerlo claro. Hace falta saber un poco, pues oye, cómo está el asunto. Además, la guerra ha cambiado. Ya no es la guerra. Antes se pensaba que los rusos iban a lanzar miles de tanques, ¿verdad? Van por ahí por el este y entran en Europa y llegan hasta Berlín. No les podemos parar porque mandan 10.000 tanques y 20.000 transportes acorazados. Pero ya no, de eso no hay. Además, si lo hubiera, ya no sirve para nada. ¿No? Porque ya hemos visto que la guerra ya no es de tanques. ¿No? El tanque va allí, y entonces va un dron y se acabó el tanque. ¿No? Y uno vale $1.000 y el otro 4 millones. O sea, todo eso ha cambiado. Ya no es lo mismo. Entonces, pensar que los europeos necesitamos gastarnos una fortuna en dinero para defendernos de gente que no nos puede invadir es un poco. Pero bueno, yo por dar aquí un punto optimista, lo veis, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, todo el mundo está diciendo que, pues mira, la OTAN. La OTAN no la necesitamos para nada. La OTAN es básicamente ahora una unidad que beneficia a Estados Unidos. Cada vez que les vuelen las Torres Gemelas tendremos que ir con ellos. ¿Qué ha hecho la OTAN por Europa? Pues salvo, no, es que gastan dinero, ponen todo el presupuesto de Estados Unidos como si fuera gasto de la OTAN. ¿No? El gasto de Estados Unidos en la OTAN es pequeño. El gasto de Estados Unidos grande es en mandar sus portaaviones por el mundo. Que me parece muy bien que lo hagan. Pero para tener 50.000 soldados en Europa y 4 bases que les beneficia a ellos, no a nosotros. Lo usan para cuando quieren darse un carreo por avión hasta Medio Oriente. Es decir, no solo eso, sino que yo creo que tal como está configurado en la situación actual y como no lo tengamos muy claro con Estados Unidos, la OTAN hay que desmontarla. No nos beneficia nada defensivamente a Europa. No nos necesitamos. Nosotros no vamos a ir a pelear contra los chinos. No, ni contra los Estados Unidos. Nuestro rival es Rusia. Es un rival, pues, chiquitito.
Yo, del cual... de todas formas, perdóname, Félix, es que ando de verdad un poco perdido estas últimas 2 semanas. Es decir, es que ha cambiado completamente el foco de análisis. Y de hablar de economía estamos hablando de, pues, escenarios bélicos, ¿no? Que, bueno, que ya sí. Lo hemos comentado, ¿eh? Entonces, se me antoja extraño, ¿no? Haber cambiado un poco el discurso, hablar de tropas sobre el terreno, hablar de potencia de los ejércitos. Es que es surreal. Si no fuese porque está pasando, ¿no? Y porque efectivamente ahora los estados hablan de inversión en defensa y hablan de, después de 3 años contemplando una guerra como si fuese una serie de televisión, ¿eh? Como si aquí no pasase nada, también hay que decirlo. No sé, parece que la economía ya no importa, y al final todo lo que subyace aquí es pura economía, ¿no? Entonces, el foco económico, ¿dónde está ahora? Yo entiendo que sigue estando en China, Estados Unidos y en la supremacía del comercio internacional, ¿no? Pero como decía Chimo, China está absolutamente, yo de China no he oído esta boca es mía en los últimos 3 meses, que no sé si tiene mucho que ver.
No, la reacción de China y la manera en cómo negocian, un poco hablando, era la típica, ¿no? Es decir, entender lo que hacen los chinos es muy sencillo, ¿no? Forrarse a ganar dinero, no trenes y trenes de suministros a Rusia, de todo tipo, militar y de todo, no las mandaba allí, y nada, y calladitos, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? De momento, pues que vista la situación, pues no le den a Xi Jinping acelerar el proceso de Taiwán, ¿no? Que lo tiene entre ceja y ceja él. Xi Jinping tiene a Taiwán el cerebro como Putin a Ucrania, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, a ver en qué termina eso, ¿no? Si ve debilidad desde el punto de vista de Estados Unidos o llega a un acuerdo, pues hay que hacer un deal, ¿no?
Deal.
Trump pues, te pone un acuerdo con Xi Jinping y oye, arreglan el tema de Taiwán. No sabemos cómo, pero lo arreglan, ¿no? Entonces es un poco el asunto, y este es un tema que efectivamente hace unos meses no nos podíamos ni imaginar, pero que ahora sí, porque fíjate lo que dice Trump: la Unión Europea se hizo para perjudicar a Estados Unidos. Lo ha dicho claramente.
Sí, lo ha dicho así, tal cual.
Con toda la letra lo ha dicho.
¿Ya? Y si se queda tan ancho, ¿no? Y nosotros, como que, ¿no? Así tal. Entonces, es un problema personal aquí. Es un problema de Putin, es un problema de Trump, y es un problema casi de Xi Jinping, ¿no? Pero en el caso de China es más complejo. Pero el caso de Rusia y Ucrania y tal, Putin quiso invadir toda Ucrania. Puso todos los medios que él creía suficientes. El sistema de inteligencia ruso, pues no fue perfecto. Le garantizaron a Putin que las tropas iban a
entrar en Kiev en la primera semana, ¿no?
Sin pegar un tiro. Y casi lo consiguen. Porque fijaros que todo el terreno que tiene conquistado Rusia ahora, sobre lo que tenía del año 14, es decir, todo el Zaporilla para abajo, hasta el río Dnieper y toda la zona de la zona arriba de Luhansk, cerca de todo eso, que es lo que ha conquistado, no ha vuelto a conquistar más, lo conquistó sin pegar un tiro. Solo en la zona, solo cuando, contra el batallón Azov en Mariupol. Porque el ejército ucraniano se rindió. O estaba vendido a los rusos, los que controlaban toda esa zona. Y podía haber ocurrido lo mismo arriba. Arriba los rusos cometieron varios errores. Primero invadir con poca gente. Toda la columna aquella acorazada no llevaba más que carros de combate vino un soldado, ¿no? Así que en cuanto empezaron a dispararles con las bazocas, pues tuvieron que largarse todos. Cosa que lo hicieron bastante bien. El repliegue de todo aquello fue bastante milagroso. Pero podían haberse perfectamente las tropas de Ucrania haberse rendido. En el norte también, que es sin duda alguna algo que la inteligencia rusa le había garantizado a Putin. Pero en todo el sur lo consiguieron. Rusia no ha conseguido ningún terreno, más que unos poquitos kilómetros cuadrados, varios recientemente, aparte de lo primero, y aquello se ganó sin pelear. Casi llegan, con suerte, hasta Odessa. Fíjate tú. ¿Y hasta qué punto hubo traición del ejército ucraniano a su país? Que cruzaron el puente de Kherson y el puente de la presa de Kakhovka, todos los ejércitos rusos, sin que nadie se les hubiera opuesto. Cuando con una compañía hubiera impedido que nadie pase por allí. Hubieran volado el puente. No. 20.000 soldados. Empezaron por el puente allí en Gerson, siguieron para arriba hasta Odessa, hasta que se llevaron muy lejos y hubo contraataque. Hasta ese punto. Luego, ¿qué ha habido? Pues una guerra que no... los rusos tuvieron que retirarse porque tenían poca gente, mucho carro de combate, pero poca gente. Y luego, poco a poco, ha ocurrido lo que ocurre en todas las guerras. Que inicialmente hay poco soldado, pero luego la cosa coge millones. Y entonces ya no sabemos, hay casi 1 millón de soldados ucranianos, por lo visto. Y 1 millón y pico de rusos. O sea, la cosa ya ahora es masiva. Cuando al principio pues eran pocos cientos de miles, ¿no? Uh-huh. Y así un poco, ¿no? Pero sí, hemos entrado en esta dinámica pues básicamente porque lo ha querido Trump.
Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, ¿vale, Felichimo? Y enseguida retomamos este y otros temas. Vamos a hablar un poco de economía, si es que se puede hacer en estos tiempos. Venga, no os vayáis, hasta ahora.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Conversación con Félix López y con Chimo Ortega. Vamos a intentar dejar de lado a Trump, aunque seguro que va a volver a salir, ¿no? Sobre todo porque es inevitable. Si hablamos de políticas económicas, por ejemplo, en la Unión Europea, con respecto a sectores clave, pues sin duda alguna que va a salir. Pero vamos a intentarlo, ¿vale? Por lo menos para que no acapare todo el programa, sobre todo porque poco podemos decir, nada más que repetir, indignarnos y especular, porque más no se puede hacer con lo que pueda pasar. Lo que está claro es que el panorama ha cambiado y efectivamente esto tendrá que evolucionar. Apuntaba Félix López y Chimo Ortega al principio, pues que esto veremos un poco la contestación interna de Estados Unidos, ¿vale? Porque efectivamente Estados Unidos, bueno, pues igual se está pensando muy mucho si realmente esta es un poco la deriva que ellos quieren tener, ¿no? Como país. Ojo, Estados Unidos es muy grande, ¿eh? Son 300 y pico millones. Pero bueno, lo que está claro es que esta especie de nacionalismo estadounidense, yo creo que no sé si se había producido en la historia corta de Estados Unidos algún episodio de estos de nacionalismo extremo. Estábamos el otro día, vi en Twitter, fíjate que yo no, que era el que quería seguir parar de hablar de Trump, ¿no? Pero vi en Twitter cómo desde la Casa Blanca, que parece una extensión, ¿no? La cuenta de X, Twitter de la Casa Blanca, de White House, es una extensión, ¿no? En cuanto a formas, en cuanto a mensajes que tiene POTUS, ¿no? Y que tiene el propio Donald Trump, ¿no? Son muchas cuentas al mismo tiempo, ya sin contar las de J.D. Vance y las de Elon Musk, ¿vale? Es decir, que esa brunete tuitera, como dirían, está muy extendida, ¿no? Pero la propia Casa Blanca decía, hacemos del inglés el idioma oficial de los Estados Unidos, que lo dice la Constitución, ¿no? Como una especie de nacionalismo. Claro, yo pensaba en los más de 60 millones de personas que hablan español en Estados Unidos, ¿no? Que qué va a ser de ellos, ¿no? Y es curioso porque Porque aquí igual tenemos el mismo debate, ¿no? El español es la lengua oficial de España, efectivamente. Y las otras lenguas, ¿no? Es cierto que no tiene comparativa, ¿no? Lo que podría ser el catalán por un número de hablantes del español en Estados Unidos, ¿no? Por número de hablantes. Pero asistimos a tiempos absolutamente de nacionalismo puro. Félix, tú que has leído mucha historia. ¿Estados Unidos había vivido una época de nacionalismo tan impresionante? Ni siquiera con Reagan. Reagan era una especie de nacionalismo occidentalista, no sé, muy importante. Tenía en cuenta pues esos grandes bloques, pero esto, no sé, Félix.
No, habrá que ir muy antiguo, ¿no? A ver cómo interpretamos lo de la guerra de Cuba con España, ¿no? Y todo aquello, ¿no? Pero no parece que haya nada, o incluso pues el inicio de la doctrina Monroe, ¿no? Ya hace 200 años, pero lo que nos concierne a nosotros más cercanamente, nunca ha habido esto, ¿no? Esto de, pues, es un poco la idea de, igual de Trump, ¿no? Para hacer Make America Great Again, primero la haces pequeña, ¿no? Es un poco el argumento que ahora, hablando de economía, es lo que están dando ahora, ¿no? La gente alrededor de Trump en la economía. Como parece que ser que la economía a corto plazo va a ir mal, ¿no? Bastante mal.
¿Estadounidense? Pues,
sí, ya hay indicios de que en febrero la economía americana pega un bajón tremendo, ¿no?
¿Por qué?
Y, bueno, pues porque la gente, es decir, se espera que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos el primer trimestre de este año caiga. No es que deje de crecer, sino que baje, además bastante. No, al menos es lo que dice la Reserva Federal de Atlanta. Total, que eso ya la gente está diciendo, pero todavía será eso posible. Pues claro, nunca sabe la gente. Piensa que Trump tendrá alguna varita mágica. Pero no cabe duda de que lo que hemos comentado al inicio, lo que comentaba Chimo, pues hay mucha gente con mucha incertidumbre en Estados Unidos. La mayor parte de la gente en Estados Unidos no aprueba estos métodos. Y estos métodos pues se reflejan en la economía en principio. Así que Estados Unidos va a tener un problema razonablemente gordo, porque todo el tema de la gestión macroeconómica está abandonada, no hacen nada. Entonces, dicen, claro, dentro de un año y pico hay elecciones no intermedias. Y que entonces, pues que para ganarlas, pues la economía tiene que estar bien. Porque si no, pues no. Y resulta de que entonces, como pues lo mejor es hacer una crisis ahora, la idea un poco de que dicen los asesores de Trump, el mismo secretario del Tesoro, ¿no? Lo cuenta tal cual. Mejor que ahora la cosa vaya mal, para que luego ya recuperemos con fuerza. Bueno, puede ser una idea, ¿no? Es decir, dentro de las ideas de lo que el hombre propone y Dios dispone, pues es una más. Uh-huh. Pero es así, ¿no? O sea, Trump va a entrar en un problema gordo, porque ha abandonado todo el manejo macroeconómico de la situación. No sabe, no tiene ni idea, además, de qué efecto inflacionario puede tener esto los aranceles. Si hubieran los aranceles al aluminio y al acero, y a los dos días el precio del acero interno en Estados Unidos había subido el 15%. Como cualquier persona con dos dedos de frente hubiera sabido. Entonces, pues bueno, aquí puede hablar ahora de aranceles del 25% o productos americanos. En realidad son aranceles no sobre el consumidor americano también, sino sobre los fabricantes americanos, que la mitad de esas exportaciones, las más beneficiosas, y las que están sobrevaloradas, productos farmacéuticos, es el ejemplo más típico, pues van a tener que pagar un arancel, con lo cual las empresas farmacéuticas americanas van a perder lo que está en los escritos. Y todas pagan millones a todos los senadores de Estados Unidos. Entonces yo quiero ver cómo se resuelve este tema. No, probablemente dirán que las empresas farmacéuticas quedan libres, ¿no? Entonces, todo el manejo económico de la situación americana en la actualidad, pues es flojete, ¿no? Mal. Además, ha coincidido pues con una burbuja ya bursátil que explotará ya aquí cada vez más rápida. Así que veremos, dentro de unos meses, pues a Trump le van a decir, hay más inflación, hay caída de precios, la bolsa se ha caído un 30%, el comercio mundial americano es un desastre, dígame qué maga es este. ¿No? Y eso va, porque es bastante incompetente. ¿No? Todas las ideas que tiene del maga, pues son todas falsas. No lo digo yo, lo dice todo el mundo, ¿verdad? Así que, si resulta de que con todas las ideas falsas de Trump, América es great again, pues oye, pues hemos descubierto un nuevo modus operandi. Así que, bueno, hablaremos, esperemos que tengamos que hablar de estas miserias económicas dentro de 2 meses, ¿no? Y no de la guerra, ¿no? Pero se van a retroalimentar una con otra. Pues claro, si las cosas le van mal a Trump, ¿qué va a hacer? Pues no sé, pues igual cambia, ¿no? Pero igual se... Pues oye, double down, que dicen, ¿no? Así que, bueno... Y poco horizonte de nada positivo, ¿verdad? Claro que no sé, la inteligencia artificial nos ilumine de cómo resolver esto.
Bueno, hay muchos más frentes, venga, económicos, que tienen que ver con la industria del automóvil, que también nos dio grandes tardes hace un par de años, determinó que había que electrificar el parque de automóviles de Europa, primando y penalizando a los que tenían pues vehículos antiguos y de combustión, incluso a los fabricantes, pero hoy, pues no sé si Chimo se han dado cuenta que no hay forma de que esto, por lo menos en el corto plazo y con el escenario que hemos descrito durante todo el programa, vaya a ser posible hacerlo en el tiempo y forma. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo con la industria? Que hay nuevamente un encuentro en el que se va a definir la política común europea en materia de automóvil.
Lo que está pasando es que, donde dije Diego, tienen que decir Diego de una manera original. Quiero decir, sin decir Diego, me explico, ¿no? Entonces, bueno, el día 5 se van a saber las medidas que se toman, pero los fabricantes ya les han dicho, yo así cierro y tú verás hasta contigo, yo cierro. Con las mismas, la Unión Europea parece que se ha inventado algo para dar una cierta flexibilidad, pero no dar pasos atrás. Es decir, tengo la norma como está, pero en vez de que pagues las multas por emitir de más por otro año, ¿vale? Te dejo que me pagues cada 3 años. Con lo cual, si este año no tiene los resultados, pero vamos a tomar medidas, otras medidas, para que se acelere la venta de eléctricos, pues entonces lo que no has dejado de vender este año, a lo mejor lo estás vendiendo el que viene. Y no tienes que pagar las multas. Consolidas 3 años en vez de 1. Y como los fabricantes lo que se quejaban principalmente era la falta de tiempo, pues con eso les dan el tiempo para cumplir los requisitos. Y bueno, parece ser que va a ser esta la medida. De todas formas, se anuncia el día 5, pero la presidenta del Gobierno Europeo, creo que por ahí van a ir los tiros, porque como no lo anuncia ella, sino el comisario griego que lleva el tema, pues entonces para decir que cumplía su compromiso con la industria, porque es verdad que perder la industria de automoción en Europa supone un problema importante de descapitalización industrial. Entonces, bueno, pues en eso estamos, amigo mío, en esperar a que pase el miércoles, pero sí, parece ser que seguro se flexibilizan las normas y parece ser que va a ser alargando plazos para poderlas cumplir, consolidando cada 3 años en vez de 1 año, porque las multas de este año, lo que hemos venido llamando la normativa café, era prácticamente, según los fabricantes, inasumibles por la mayoría de ellos. Así que en eso estamos.
¿Pero las multas que no pagan ahora se les van acumulando y las pagan el tercer año o se les libra de
ellas? Que no pagan ahora, no. Se les puede librar porque lo que harán será el cómputo de las emisiones de los 3 años. Entonces, si realmente el segundo año y el tercer año están por debajo de la norma, pueden llegar a no pagar multas, obviamente, porque se medirán los 3 años juntos en vez de 1.
¿Y van a bajar las emisiones?
Sí, tienen que bajarlas todos, las están bajando ya. El problema es que no se están vendiendo los coches eléctricos, que es la manera de bajar emisiones. si las ventas de eléctricos, como los fabricantes creen, que esto ha sido idea, quiero decir, esta vez ha sido consensuada con ellos, luego se quejarán, pero ha sido consensuada. Si las ventas de eléctricos suben los próximos años, pues lo que te hayas pasado este año, que no iba a llegar casi nadie, algunas marcas están llegando ya en enero, pero muy poquitas, pero los que la mayoría no iban a llegar y las multas iban a ser, vamos, millonarias, no, multimillonarias. Y bueno, lo que hacen es que tienen dos años más para en el cómputo total cubrir las emisiones y ya está. Es decir, si tenías que emitir, por decir algo, ¿vale? 3 gramos este año, 3 el siguiente y 3 el siguiente, pues te voy a medir que midas 9. Si este año has emitido 5, el que viene 2 y el que viene otro el 2, pues estás en 9 y no pagas.
Oye, Chimo, Félix, mirad, después de la primera parte que hemos tenido, donde estábamos pues rozando la Tercera Guerra Mundial, ahora hablar de gramo para arriba y gramo para abajo de emisiones, como que se me antoja un poco como lo de los tapones y lo de las botellas, ¿no? Como sí. que es como...
¡Qué bueno y qué! ¿Qué se dice?
¿Sabes? Sí, exacto. No, se me antoja un tanto...
Pues como... sí, es un poco así. Pero claro, es que, a ver, las normas europeas tienen que seguir a pesar de la guerra. No,
sí,
a pesar
sí, eso de... sí, lo sé, pero...
Pues se han metido en una encrucijada de la que es difícil salir, pero tienes que salir de alguna manera. Y parece que esta ha sido la fórmula, o parece, porque no se ha confirmado, que va a ser la fórmula imaginativa que se va a plantear para que el sector pueda cumplir y no se quede en la ruina pagando multas a lo que le quedaba a los fabricantes europeos que no pueden asumir. Ya acordaros que decía a principios de año, este año, si todo sigue igual, que parece que no va a seguir, o dejan de vender coches, o ponen los gasolina al precio de los eléctricos, o tienen que hacer algo para que la gente compre eléctricos. Porque si no, las multas van a ser horribles. Bueno, pues eso es lo que se intenta evitar con esta nueva norma.
¿Hay alguna empresa europea que le esté yendo bien ahora en el sector del automóvil? Aparte de Ferrari.
Si tomas europea por Volvo, por ejemplo, aunque es del grupo Geely, pero está toda centralizada en Suecia, como siempre, porque ahí los chinos han sido bastante respetuosos. Volvo, por supuesto. BMW, el grupo BMW le está yendo bastante bien y el tema de emisiones, ellos siempre han dicho que lo iban a cumplir, que hombre, que no les iba a ser fácil, pero que lo iban a poder cumplir. A Mercedes le va muy mal, a Stellantis muy mal, a Renault no le va mal del todo en ese tema, pagando, pero no tendría que arruinarse, tendría que pagar simplemente. A Volkswagen le va muy mal. La industria europea va a sufrir mucho con esta normativa y con el cambio de modelo. Y lo va a seguir sufriendo. Es verdad que esto le va a dar aire, o lo que le va a dar es tiempo más que aire, pero ese tiempo hay que aprovecharlo. Y no lo hemos aprovechado. Ya sabíamos que esto iba a pasar hace muchos años y no se aprovechó. Es verdad que hubo una pandemia por encima. Es verdad que han pasado muchas cosas, que es lo que siempre dice Luca de Meo. Es que han pasado cosas que no pensábamos desde que en 2015 se fijó la normativa que había que cumplir este año, porque está fijada desde 2015. Pero es verdad que han pasado muchas cosas. Pero lo que ganan es un par de años, no ganan más. Así que no sé yo si va a ser suficiente, sinceramente.
¿Algún coche barato eléctrico que se pueda comprar uno?
Pues mira, los fabricantes dicen que ya hay coches por debajo de 25.000 euros y yo no los he visto. Los va a haber. Va a venir el nuevo Dacia Spring, que ya es más coche de lo que se vendía. Van a venir los Renault Twingo. Van a venir coches. Stellantis también ha anunciado que va a sacar coches pequeños y baratos. Pero van a venir, quiero decir, porque el Renault 5, que es el más accesible ahora, está en los 25.000 euros. Claro, si luego le empiezas a sumar las ayudas siguen y son efectivas, pues sí, te vas a 20.000, pero es que un coche de ese tamaño hace, en el año 2019, vale 11.000 euros, 12.000, y con ayudas y todo te vas a 17, 18. Entonces, a ver, que ha habido inflación, sin duda, pero que no para tanto, que se dice. Entonces, bueno, ¿va a haber coches baratos? Sí, los va a tener que haber, porque si no, la industria europea no va a vender eléctricos, y si no vende coches baratos para equilibrar emisiones, no va a poder tampoco venderlos caros, porque no los va a poder vender, porque la multa le va a ser más cara que su beneficio.
Sí, así lo, que... lo has dejado claro, sí. tendrán que reinventarse algo para vender coches eléctricos como sea.
Exacto, y la única manera es hacer coches baratos y que la gente los asuma, se acostumbre a ellos, para el uso que son realmente hoy en día, que es el uso urbano, y esperar a que la tecnología nos permita otros usos. Esas famosas baterías de estado sólido del 2027-2028, esas autonomías de 1000 kilómetros.
Oye, Chimo, una última cosa que nos vamos. ¿Está vendiendo muchos Teslas Elon Musk desde que está al frente?
Muchos de... menos. Muchísimos menos. Es más, está a punto de cerrar la fábrica de Alemania. Con eso os digo todo. Porque las ventas en Europa han caído en todo el mundo, ¿eh? Pero sobre todo en Europa están cayendo mucho. Y os recuerdo que Tesla le iba muy bien en ventas, pero el año pasado bajó 3 veces los precios.
Fíjate, no lo entiendo, ¿eh? Con la estupenda campaña de marketing que están haciendo sobre Europa, ¿no? Quiere decir que es una...
Mira, leí ayer una crónica de Estados Unidos que decía que es que Tesla, el valor de Tesla, que es... se ha perdido una tercera parte, prácticamente nada. El valor de Tesla no era directamente proporcional a Tesla, sino a la popularidad del señor Musk. Y claro, ahora está bajando su...
Claro, para lo bueno y para lo malo es el carisma.
No, no. Bueno. El carisma antes era maravilloso y ahora es un problema. Pues es lo que hay.
Que nos vamos, que nos vemos la semana que viene y posiblemente pues tengamos la oportunidad de hablar de cosas nuevas que nos habrán sorprendido. Apuntadlas porque las comentaremos con todos los oyentes. Félix López y Chimo Ortega, gracias amigos, cuidaros mucho.
Saludos a todo el mundo.
Gracias a vosotros, chicos.
Gracias amigos, venga, volvemos mañana con más After Work. Hasta entonces.
Con Eduardo Castillo.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.